Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos a la dos desde la 97, Irratia, Larogata, Machaspi, Irratia, y desde el resto de radios comunitarias libres, radios amigas en las que suena y sueña este Mar de Fueguitos. Un programa muy especial el que hemos preparado en el día de hoy. Vamos a hablar durante todo el programa de esa huelga de hambre, la huelga de la dignidad la llaman, que comenzaron el 17 de abril, Día Internacional de los Presos y Presas Palestinos. Más de 1000 presos palestinos a día de hoy, según las diferentes cifras. Se habla de que hay ya más de 1500 presos palestinos en huelga de hambre. Los que iniciaron esa huelga el 17 de abril llevan con este 37 días en huelga de hambre. Alrededor de medio centenar de estos presos han tenido que ser hospitalizados por su estado de salud. Se han puesto en huelga de hambre para exigir el fin de las detenciones administrativas, también de los regímenes de aislamiento en las cárceles israelíes. Se han puesto en huelga de hambre para denunciar las condiciones que soportan esas cárceles y para poner fin también a los abusos que sufren en esas cárceles de Israel. Unas cárceles de Israel en las que a día de hoy hay 6.500 presos palestinos encarcelados, de ellos 300, por ejemplo, son menores de edad, 62 son mujeres, 13 son diputados del Consejo Legislativo Palestino, 23 son enfermos que están en estado terminal. Este lunes, coincidiendo con esa visita a Palestina y a Israel del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, huelga general en Palestina, convocada por el Comité Nacional de Apoyo a los Presos Políticos en huelga de hambre, diferentes manifestaciones en ciudades como Ramala, Hebrón, Belén, Nablus, y bueno, más de 100 personas heridas en esas manifestaciones en protesta por la visita de Donald Trump y también de apoyo a esa huelga de hambre de presos palestinos. Y hoy mismo, este martes por la mañana, ha sido recibido en Belén por Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, Donald Trump. Han estado charlando durante un par de horas en Belén y bueno, después ha regresado otra vez a Israel para volver a juntarse con el presidente de Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, jornada de lucha, convocada también por diferentes organizaciones en Palestina para denunciar la visita de Donald Trump a su país. De esa huelga de hambre que desde hace pues ya 37 días tienen en marcha más de 1000 presos palestinos. Vamos a charlar con dos invitados que tenemos hoy aquí en los estudios de la 97, aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado vamos a charlar con Isabel Pérez. Ella es natural de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también en árabe moderno por la Universidad de Alejandría de Egipto y en lengua persa por la Universidad de Teherán, en Irán. Desde el 2000, en el año 2007 se mudó a vivir a Egipto y desde entonces no ha abandonado Oriente Medio. Vive desde el año 2013 en la Franja de Gaza, colabora entre otros medios de comunicación con Hispan TV, Público, El Diario.es o El Mundo. Tiene también un blog en internet que se llama Gaceitunas y que os invitamos a visitar. Y también está aquí acompañando a Isabel Pérez, Musab Bashir. Él es gazatí, natural de Gaza, licenciado en francés y pedagogía por la Universidad Al-Aqsa de Gaza. Él es exprisionero político palestino, estuvo encerrado en una cárcel israelí en el año 2007, desde el año 2007 por estar afiliado al partido Frente Popular para la Liberación de Palestina. Musab Bashir trabaja desde 2012 como periodista en Gaza, también ha sido intérprete y traductor de árabe, francés e inglés, habla también castellano, habla hebreo y ha trabajado allí en su tierra, en Gaza, entre otros, para Médicos Sin Fronteras o también para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Dos invitados que conocen, viven de hecho en Gaza y conocen de primera mano lo que está sucediendo por Palestina. También tienen la última hora de esa huelga de hambre de presos palestinos. Con Isabel, con Musab, vamos a charlar hoy durante buena parte de nuestro programa para conocer por qué están luchando estos presos palestinos, para conocer lo que está sucediendo ahora mismo en tierras palestinas. Aprovecharemos en este programa que vamos a dedicar a esa huelga de la dignidad, a esa lucha de los presos palestinos. Escucharemos también cartas de uno de los, para nuestro gusto, mejores libros del escritor británico John Berger de A para X, Una historia en cartas. Y la música también nos va a acercar hasta Palestina, una de las bandas palestinas más conocidas ahora mismo a nivel mundial. Nacieron en Jordania en el año 2013, sus integrantes viven ahora todos ellos en Londres, se llaman 47 Soul, sacaron en el 2015 su primer trabajo, su disco debut, y el Samstick, que es el estilo que dicen hacen este grupo palestino, pues dicen que es algo así como una mezcla de la música electroárabe Dabki, que el Dabki debe ser pues como una especie de danza popular muy conocida en Oriente Medio. Por bien, a esa danza popular, a esos sonidos, a esos bailes del Dabki, le han juntado la música electrónica, músicas árabes, y hacen esto que llaman Samstip, esta banda palestina 47 Soul, que suenan así en Mar de Fueguitos. Zarpamos, nos vamos para Palestina.
Back to the peasant, to the Falahim boy. راسمة طول العمر ضبط العزم حلمنا للجنوب حرب وسلم رغم مانع حدود عنا حلم الغياب نستقبلها يا ابن العين يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر بحبنا السمكون الزنقة هاي الصق أو هاي احنا بنت العين بنت النهر بنت النبع بنت البحر بنت السمكون الزنقة هاي الصق أو هاي احنا
La música de 47 Soul, más de 3 millones de visitas ha tenido el vídeo de este tema Intro de Sam Steve. Una banda que va a estar todo este año, por lo menos todo este verano, está de gira ahora por Europa, diferentes países de Europa, Francia, Bélgica, Italia, de momento, en la lista de conciertos ya contratados para este año, no aparece ninguno por aquí cerquita, bueno, por aquí cerquita, sí aparece alguno en Francia, pero no aparece ninguno en Estados Unidos.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
Vamos a volar, o vamos a invitaros a volar en los próximos minutos, volar, por ejemplo, por encima de los muros de las cárceles. Y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar por lo menos con cartas, las cartas que Aida le mandaba a su compañero Xavier, un insurgente que estaba encarcelado, y buena parte de esas cartas aparecen en un precioso, maravilloso, imprescindible libro del escritor británico John Berger, de A para X, una historia en cartas. Es el título de este libro que os recomendamos. Vamos a escuchar alguna de las cartas que recoge John Berger en este libro y charlamos con nuestros invitados que están aquí ya en Mar de Fueguitos. Escuchamos una de esas cartas que Aida le escribe a Xavier, insurgente, preso en una cárcel que podía ser cualquiera de las cárceles del mundo, que en el mundo pues tienen encerrados a tantos y tantas luchadores por los derechos humanos, tantas y tantos luchadores por un mundo más justo y digno para todos y todas.
Mi guapo, ¿cómo tienes el pie? No paro de preguntártelo. ¿Por qué no me lo dices? Hay en China un árbol que se llama Jingo Biloba. Comparado con otros árboles, es una especie primitiva. Los chinos lo llaman el árbol de los 40 escudos. Me gustaría que los tuvieras todos. En medicina se emplea para estimular la circulación de la sangre, especialmente la de las piernas. Jingo Biloba. Oigo tu voz profunda pronunciándolo. Me contabas en tu última carta, llegó hace una semana, que le habían rapado la cabeza a una presa. Sé cómo debió de sentirse. Es como si te encadenaran de pies y manos hasta que aprendes a soltarte. Te lleva como una semana, pero el odio que sientes por las manos que lo hicieron dura para siempre. Son las 3 de la madrugada y puede que tú tampoco duermas. Se rompió una silla. Tenía las patas desencajadas, el asiento flojo y algunos travesaños desencolados y sueltos. Estaba sentado Eduardo, que nos soltaba una perorata sobre los métodos de alfabetización y, de pronto, las patas cedieron y Eduardo dio con sus huesos en el suelo. Entre risas recogimos los trozos y los dejamos en un rincón. Y esta mañana, como no trabajaba, decidí arreglarla. Ya había comprado un tarro de cola. La cola de carpintero es pegajosa y blanca como el líquido que suelta los tallos del diente de león. Coloqué la silla patas arriba y me senté en otra. Tenía un martillo, un destornillador y un trapo que era una manga, un trozo de manga de un viejo abrigo guateado que había sido de Olga. Tenía claro lo que había que hacer. Desencajé todas las piezas que pude. Di por supuesto que las que no salían estaban firmes. Entonces puse cola en todos los agujeros, en el extremo superior de las patas y en ambos extremos de los travesaños. Fui metiendo cada cual en su agujero y las martillé una a una, poniendo el trapo entre el martillo y la madera manchada de cola para protegerla de los golpes. Todas entraron y quedaron perfectamente encajadas. Di la vuelta a la silla y la miré. Y entonces sucedió algo extraño. Me eché a llorar. Lloré tanto que las lágrimas me cegaban. Pasado no sé cuánto tiempo, fui al lavabo a quitarme la cola de las manos y me lavé la cara. Cuando volví, ahí estaba la silla, las patas bien rectas en el suelo, todas las piezas en su sitio y esperando a que le limpiara el exceso de cola con la manga del viejo abrigo de Olga. La limpié, la apreté de 3 tornillos y la puse junto a la ventana. La ventana por la que nos asomábamos a ver los gatos que andaban por la azotea. Esperaré 2 días a que se seque la cola, me dije. ¿Qué me hizo llorar? ¿Que fuera tan fácil arreglar la silla mientras que lo demás es tan difícil? ¿O sería porque me di cuenta de que ya no dependía de ti para esas cosas? De ti. Son las cosas pequeñas las que nos asustan. Las cosas inmensas, aquellas que pueden matarnos, nos hacen valientes. Tuya, Aida.
Es otro de los relatos de las cartas que Aida envía a Xavier, a esa cárcel en la que está... en la que está encerrado y condenado a varias cadenas perpetuas. Como decíamos, teníamos aquí en el estudio de Mar de Foguitos a dos invitadas y dos invitados. Uno es Musaf Bashir, él es gazatí y él trabaja como periodista en la actualidad allá en Gaza, y también está aquí con nosotros Isabel Pérez, ella es de Gea de los Caballeros de Zaragoza, y además de todo lo que os hemos contado en la presentación del programa, pues también trabaja como periodista, como freelance allá en Gaza. Muy buenas tardes a los dos. Buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos por ti, Musaf, porque tú has estado desgraciadamente en las cárceles israelíes. Cuéntanos cómo es en 2007, creo que te encarcelaron. Cuéntanos cómo es esa experiencia, cómo es esa vivencia de tener que pasar por las cárceles de Israel.
Bueno, esta experiencia es la experiencia de más de 1 millón palestinos y palestinas. Es uno de los, si lo podemos llamar entre comillas, destinos que espera a las personas que intentan pensar o intentan hacer algo contra la ocupación israelí. Pues lo que pasa en este caso, que vas a las cárceles, y dentro de las cárceles estamos bajo esta política israelí, que tiene como objetivo, primera cosa, es vaciar el contenido revolucionario que tienen los palestinos, y segunda cosa, transformarles en unos seres que consumistas, y tercera cosa, en unos seres que ya aceptan la realidad, o para estar más exactos, la imposición israelí, y por lo tanto perder toda iniciativa o todo espíritu de cambio. Pero en el mismo lado, o al otro lado, perdón, dentro de las cárceles israelíes es bueno, te encuentras en una especie de incubadora. Y esta incubadora, hay que decirlo, que fue creada por luchas, por sufrimiento de las veteranas del movimiento, digamos, de político palestino, por presionar a los políticos palestinos que, bueno, organizan la vida, crean un escalafón, bueno, paralelo al escalafón israelí, donde se intenta mantener un mínimo de educación, mínimo de lectura, mínimo de movilización, mínimo, digamos, de formación, pero formación, digamos, formación revolucionaria, formación de gente que puede ser eficaz en la sociedad. Eso, bueno, no es todo en rosas, bueno, y no todas las personas, digamos, que entran en las cárceles siguen igual después, es un movimiento natural del ser humano, pero eso se puede entender, yo creo, se puede entenderlo pensándolo de este modo, que la gente que está encarcelada es una muestra pequeña, intensa de la sociedad fuera de la cárcel. Y por lo tanto, la situación dentro de las cárceles israelíes es una aceleración muy rápida del movimiento fuera. Es como el acelerador de los hadrones, que el CERN en Suiza. Bueno, tenemos a la naturaleza con su movimiento que tiene su marcha, pero aquí lo tenemos más microscópico y más rápido. Es decir, tenemos dos bandos. Tenemos el bando de los oprimidos y los opresores, y los opresores intentan convertir a parte de los oprimidos a su bando y viceversa, y es así que sigue. Bueno, cuando la situación fuera de las cárceles, bueno, es digamos favorable y da más ventajas a empujar más allá cada vez los logros de la lucha, pues eso se refleja positivamente dentro de las cárceles. Y cuando no, pues eso se refleja mal. Pero siempre hay unas excepciones. La verdad que en unas huelgas de hambre, como la huelga de hambre sobre todo del año 1980-81, era entre los dos años, y la huelga del año 1991, la huelga de hambre del año 2004, esta huelga actual, los presos políticos palestinos pues intentaron tomar la iniciativa, es decir, que llamar la atención, como dice el escritor palestino Hassan Kanafani, es llamar en la cisterna, es decir, no, hay algo y se puede pensar en otra alternativa, y que el primer objetivo, la primera prioridad es dirigir nuestros esfuerzos hacia la ocupación. Y por lo tanto, bueno, una de las, o bueno, el título de la huelga de hambre actual se llama la huelga de la dignidad, que el pueblo palestino, bueno, debe tomar concretizar de manera más convincente a su gente los lemas de su lucha, dejar de utilizar las palabras grandísimas que la realidad de buscar el pan, la realidad de buscar el trabajo, la realidad de buscar educación, etcétera, etcétera, eso se pierde, y con la gente que, claro, no toda la gente, digamos, mantiene el lema mientras está haciendo esas cosas, no, es concretarlo en dignidad, porque la dignidad es un motivo importante dentro del pan, dentro del trabajo, dentro de todo esto. Son de verdad muchas muchas cosas, pero para digamos terminar un poco dentro de esta parte, finalmente la experiencia del encarcelamiento que viven los palestinos es algo esperado, digamos, entre comillas, que se sabe que el enemigo finalmente, el ocupante israelí sionista, intenta castigar, pero se toma del otro modo, de que es como un impuesto, que impuesto de liberación que tenemos que pagar, porque la persona que lucha, es verdad que lucha en primer lugar para algo colectivo, pero dentro del colectivo lucha para algo para sí mismo, y como se dice, no me acuerdo quién lo ha dicho, mientras que estás resistiendo no estás derrotado.
Huelga de la dignidad, que creo que cerca de 1.500 presos palestinos están en huelga en la actualidad, desde el 17 de abril. Uh-huh. No sé cuáles son los reclamos que tienen al hilo de ese reclamo de dignidad, que es lo que están pidiendo esos presos.
Bueno, de hecho ha subido la cifra hasta a más de 1.700, sabiendo que el total de prisioneros o prisioneras son 6.500. Bueno, la primera demanda es tener aparatos telefónicos en los patios de las cárceles, porque los presos, presas palestinos, según las normas israelíes, son prohibidos de tener acceso a llamadas telefónicas. Segunda cosa es acabar con la política de confinamiento solitario. Hay muchas personas encarceladas que están en confinamiento solitario. Este confinamiento solitario, bueno, se extiende a años en varios casos. Y tercera cosa es acabar con la política de detención administrativa. Es una medida creada por el mandato británico en los años 30 y consiste en detener a las personas de modo, entre comillas, preventivo, como se explica por parte del opresor. Sin cargos, sin juicios, y nadie tiene acceso a algo que se llama el archivo secreto, que solo está en manos del fiscal militar, el servicio de seguridad israelí. Por lo tanto, el abogado mismo no tiene acceso. Es para abolir esta política. Yo me encontré con personas en las cárceles israelíes que pasaron 4 o 5 años que están en detención administrativa. Otra demanda muy importante es mejorar las condiciones de las visitas. Teóricamente las personas tienen visitas, una visita cada 45 días, pero lo que pasa es que con la procrastinación israelí, con sus juegos de trasladar a los prisioneros unas horas antes de recibir la visita, o por ejemplo tienes al padre que está esperando la visita de la madre, la esposa y el niño o la niña. Lo que pasa es que dan el permiso al niño que tiene 2 años o 3 años, pero a la madre no, lo que significa de facto no hay visita. Ellos piden que tengan mínimo 2 visitas cada 45 días y además mejorar las condiciones, que son: uno, hay una barrera de cristal con teléfono que no funciona la mayoría del tiempo, es 45 minutos se pierden en no te oigo, repite, y es mejorar esto, y además parar la política la medida de cacheo de desnudo. Es que las mujeres son cacheadas por mujeres, hombres por hombres, y de modo humillante. El pretexto es para que no hagan entrar aparatos telefónicos, que es de verdad que algo que no tiene sentido, porque están ya detrás de una barrera material que no se puede hacer pasar nada. Y también otra demanda es permitir que haya entrada de delegaciones médicas de exterior para hacer tratamiento médico a las personas enfermas. Hoy por hoy hay más de 20 personas que tienen cáncer en las cárceles israelíes. El modo de tratamiento médico es horrible. Tienes en la mayoría de las cárceles a un carcelero que pasa por una formación de 6 meses y se vuelve enfermero. Pues este enfermero no tiene más que ibuprofeno y paracetamol y nada más. Pues cuando pasa algo importante se repiten las demandas muchísimas veces para que baje, luego convocan a un médico general, pues que esto que toma meses, y después de estos meses pues se refiere a otro especialista en otro hospital. Yo conozco a un prisionero, bueno, se liberó hace un par de años, que tenía problemas en el estómago y debido a esta procrastinación pues desarrolló una úlcera, y si esto fue tratado como hay que tratarlo desde el principio, eso no llegaría a este nivel. Y finalmente, para terminar, piden permitir de nuevo que haya educación a distancia. Es que fue prohibido que las presas hagan sus estudios a distancia. Antes lo lograron después de una huelga de hambre, por supuesto. Esto fue anulado. Y entre otras cosas permiten que haya más entrada de libros, más entrada de periódicos, etcétera.
Escuchábamos la carta que Aida le manda a Xavier, que está encarcelado. Claro, no hemos dicho, Isabel, sois pareja. No sé si entonces, cuando él estaba en la cárcel, también le mandabas cartas. No sé cómo fue esa relación cuando él estaba en la cárcel, si existía ya o no existía.
No existía la relación. Lo que sí puedo contar respecto de cartas es que sí que le he pedido a Musab que me enseñase esas cartas, ¿no? Las que escribía desde las diferentes cárceles israelíes donde son mandados, ¿no? Porque una cosa que también quizás hay que mencionar es que los presos y presas palestinas, sobre todo ellos, ellas están más en una cárcel, son menos, pero ellos que son la mayoría de los encarcelados, los van moviendo de una cárcel a otra también como medida de punitiva, ¿no? Para que no hagan un círculo, amistades, una familia, ¿no? Dentro de esas cárceles los va moviendo de un lado a otro. Ayuda, eso sí, a que estén organizados, ¿no? Como ha explicado Musab. Le pedí una vez a Musab que me contara, ¿no? Lo mismo que tú le has preguntado, esa experiencia, y siempre, todos los días prácticamente, surgen debates, diálogos entre él y yo, o amigos suyos excarcelados que están en la Franja de Gaza. Vamos a comer también junto a otros excarcelados que están exiliados obligatoriamente en la Franja de Gaza, en esa cárcel al aire libre, y sí que las condiciones realmente son todavía más horrorosas de lo que cuentan, ¿no? Psicológicamente son torturas, y otra tortura que también aplican es, por ejemplo, aislarlos de sus familias. Musab estuvo 4 años aislado de su familia. La única, corrígeme, Musab, pero la única llamada telefónica fue una vez.
Bueno, oficial, permitida por...
Eso, oficial,
sí,
claro.
Sí, una vez. La verdad que eso era después de la operación israelí de promofundido, principios de 2009. Pues después de muchas demandas de los prisioneros, sobre todo los de Gaza que no recibían visitas, pues pedían que hagan unas llamadas telefónicas, y después de muchos intentos la administración de la cárcel dijo: vale, os vamos a dar 2 minutos 30 segundos o 3 minutos como máximo. Pues hubo una minoría, bueno, un número de presos que dijeron que no, que esto no es suficiente, que 2 minutos es después de tanto tiempo, es para decir hola, qué tal, y eso termina, ¿no? Pues hicieron como una especie de protesta, luego hicieron otra demanda, y un par de meses después les dejaron tener una llamada de 10 minutos. Pero esta llamada pierde, incluso la de 2 minutos o de 10 minutos, pierde todo tipo de privacidades, que es, estás sentado, activan el loudspeaker,
el altavoz.
Sí, el altavoz, y tienes a dos oficiales, bueno, uno que representa el servicio de seguridad, el otro que es el vicedirector de la cárcel, que está escuchando todos los detalles de la llamada. Bueno, en una llamada de verdad era la más rara de toda la vida.
Entonces me contabais todos siempre este tipo de detalles, de historias, y las cartas que él escribía las tiene todavía él, porque eran devueltas. Allí tienen que contar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el intermediario, según las leyes internacionales de los convenios de Ginebra, de trato, ¿no? A los prisioneros de guerra, porque según las leyes internacionales deben considerarse prisioneros y prisioneras de guerra, pero Israel no los considera como tal, los considera dentro de sus leyes, ya sabemos, un tipo de ley dentro de un proyecto colonialista, como terroristas, ¿no? Entonces lo aplica dando la espalda totalmente a la ley internacional. La Cruz Roja Internacional, por otra parte, a pesar de que hace su papel de mediador, no siempre, digamos, insiste, ¿no?, en que se cumplan los derechos de los prisioneros y prisioneras. En este caso, además, Musab, pues todas las cartas les fueron devueltas, ninguna llegó a su familia. Por parte de la familia también les enviaban, obviamente, cartas que no le llegaron, no te llegaron. Y no. Incluso la ropa, ¿no? Ropa que le mandaban sus compañeros de las organizaciones de ayuda humanitaria, las que él trabajaba como traductor en francés, les mandaba ropa, ayuda, y nunca llegaba. Bloqueaban las cárceles israelíes todo este tipo de apoyo. Las leía y bueno, pues Mushab contaba el día a día, ¿no?, desde dentro de las cárceles. La persona quizás más, como yo no tenía esta relación con Mushab, la persona que más cercana, ¿no?, que más sintió, fue su madre, ¿no? Y su madre, Hoveida, pues sí que también me ha contado alguna vez el sufrimiento, la imposibilidad de hacer nada, sobre todo estar tan lejos, porque tú estás, por ejemplo, en Cisjordania y aún puedes acercarte con los abogados a las cárceles israelíes en territorio ocupado, pero desde Gaza no. Es un bloqueo total. Las familias de los presos de la franja de Gaza no pueden hacer nada, pero es verdad que las familias de los presos de Cisjordania intentan apoyarles y van ellos a visitarles. Hay grupos de mujeres de Cisjordania que van a visitar a aquellos prisioneros que no pueden tener visitas de sus familias, pues para levantarles un poco el ánimo. Es muy necesario.
Hablando de las cárceles, una de las cosas que a mí, bueno, me llama la atención, vosotros ambos dos trabajáis ahora de periodistas, a la hora de contar lo que pasa en las cárceles, cómo viven esos presos, esas presas, claro, a la gente que no está allá, a la gente de otros rincones del mundo, le puede sonar increíble las cosas que se pueden contar, ¿no? Esa sensación de que, bueno, de que no te van a creer, no porque cuentes mentiras, sino porque lo que estás contando es realmente tan, tan duro y tan asombroso. No sé si esa sensación la vivís cuando tienes que contar desde allá, y cómo se vive esa sensación de que, bueno, es que casi ni yo me lo creo.
Mira, una de las cosas que me ha pasado, además, hace poco en Cataluña, fui a un seminario en el cual varios grupos de juristas por derechos humanos trataban el tema de comunicar torturas y denunciar las violaciones de derechos humanos, y uno de los ponentes estaba explicando cómo, pues, en Cataluña este tipo de organismos y organizaciones ayuda, ¿no?, a que se eliminen en el estado de los prisioneros que se aplique ese confinamiento solitario, porque sobrepasan un día o varias horas lo máximo, ¿no?, según la ley, que son, si no mal no recuerdo, 21 o 22 días. Cuando yo oí eso dije, es que los palestinos les meten en confinamiento solitario años. A veces están, pues, meses, años. Entre esos años, digamos, que los sacan un momento, los vuelven a meter, que es todavía peor. Entonces digo, es que es exponenciado esa tortura a niveles, como tú dices, difíciles de comunicar, porque la gente se lleva las manos a la cabeza, pero es, digamos, muy necesario llevar ese mensaje para que salga a la luz lo que es realmente un Estado, Israel, que dice ser el abanderado de la democracia en ese lugar del mundo, en Oriente Medio, ¿no? Pero no respeta en ningún momento ninguna ley internacional ni los derechos humanos, ni siquiera entre su población, ¿no? Hay un nivel de racismo con judíos negros. Imaginaos cómo tratan a los y las palestinas. Dificultades, yo creo que la gente, los lectores, la gente que nos lee, que nos sigue, cada vez hay más gente que lo está viendo más claro, y para mí eso es la recompensa, ¿no? Es porque uno de los papeles del periodismo es eso, ¿no? Es levantar ese velo de ciertos hechos que ocurren y que no se cuentan.
Entre las cosas que, bueno, que se cuentan, pero bueno, cuesta creerlas, está ese, por ejemplo, una que a mí me sorprende mucho, ese cementerio de los números, creo que se llama, no sé cómo se llama, esos muertos palestinos que están encarcelados, pues, ¿no?, sus cuerpos en las cárceles. Claro, que lo cuentas y no te creen.
Bueno, la verdad es que nunca me ha pasado eso de no te creo, ¿no? Las barbaridades que hemos llegado a ser testigos estando en territorio ocupado son muchas y son conocidas. De hecho, por eso también hay ese lobby, esa presión del movimiento sionista de Israel para que no nos sigan dando trabajo como periodistas, para desacreditarnos y que nadie nos contrate, porque tienen miedo de que sigamos hablando, de que sigamos contando esas verdades. Es que ni siquiera hace falta adjetivar nada en ese relato. Abres el micrófono, abres las comillas y déjales a los torturados, a las torturadas, hablar. Porque es, yo creo que es como se debería hacer. Y encima lo hablan de una manera tan clara y tan, digamos, tan poco afectados, A mí me sorprende, ¿no?, el entrevistar a una persona torturada ahí en Gaza. Me ha sorprendido esa fuerza. Y es como antes ha mencionado Musa, es un colectivo. Ellos se digamos, tienen una base firme de que están resistiendo una ocupación y eso les ayuda muchísimo. Y hablamos torturas horribles y torturas muy minuciosamente estudiadas para que no salte a la luz, digamos, no salte el tema de eso, estamos vulnerando los derechos humanos, sino que sea a largo plazo. Por ejemplo, no tener hijos. Eso es una limpieza étnica y eso se está practicando silenciosamente en las cárceles israelíes con condiciones que afectan a ellas y a ellos. Huelgas de hambre que los quieren dejar ahí morirse, pero sobre todo porque saben que después de un mes los órganos vitales no van a volver a funcionar nunca más bien. En ellas no va a funcionar el aparato reproductor, en ellos seguramente tampoco. Sobre todo en ellas, se ven más afectadas. El caso de... ¿cómo se llama? Shalabi.
Nana Shalabi.
Es la prisionera palestina que más tiempo ha estado en huelga de hambre. La enviaron a Gaza, exiliada. Haciendo una entrevista con ella, pues lleva, no sé si lleva ya 2 años intentando quedarse embarazada. Entonces, sí, es aterrador, pero es lo real. Esa es la realidad, es lo que existe.
Llevan ya más de un mes en huelga de hambre estos presos palestinos. No sé si ya hay alguna respuesta de las autoridades israelíes. ¿Se presiente qué puede pasar? ¿Cómo puede hacer el gobierno israelí?
De hecho sí, que hubo no solo una respuesta, sino respuestas por parte de los altos mandatarios israelíes. La primera respuesta unos días después del comienzo de la huelga de hambre era por Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa israelí, que dijo lo siguiente en su página de Facebook. Y la verdad que es muy curioso porque lo dejan huellas escritas y audiovisuales de sus declaraciones, y desgraciadamente es lo que pasa cuando criminales de guerra se sienten impunes. Bueno, Avigdor Lieberman dijo claramente, propongo al gobierno, al gabinete israelí, tratar esta huelga de hambre igual como hizo Margaret Thatcher con la huelga de la IRA, es decir, dejarles morir. Otra declaración era por Gilad Erdan. Gilad Erdan es el ministro de Asuntos Interiores y Asuntos Estratégicos de Israel. Gilad Erdan, pues, durante un entrenamiento de la unidad Matsada, y unidad Matsada es una unidad élite en Israel que funciona para operaciones muy especiales dentro de Israel, y recibe sus órdenes del jefe de Estado Mayor del Ejército y el ministro de Interior. Pues estaban haciendo unas maniobras de cómo penetrar dentro de autobuses, como dentro de cárceles. Estaba diciendo, tenemos que mantener todas las opciones presentes para tratar a esta huelga de hambre. Y en otra declaración, Gilad Erdan también ha dicho que Israel no acepta de negociar con saboteadores. Se refiere a los de las prisioneras palestinas en huelga de hambre. Toda esta serie de declaración, está claro que quieren que estos presos, presas palestinas se mueran, están dispuestos a utilizar la violencia con estos. La verdad que el ejército israelí y también el Ministerio de Interior israelí empezaron a montar hospitales de terreno alrededor de las cárceles. Y muy curiosamente se repitió en los medios de comunicación israelí que un alto mandatario israelí considera traer médicos de un país extranjero para alimentar forzosamente a los huelguistas de hambre. Eso coincide un par de días después de la declaración de Gilad Erdan. Yo estoy hablando de una hipótesis, claro, yo no tengo nada de concreto, pero es solo un intento de tormenta de ideas poniendo las cosas en su contexto. Y esto pasó después de que se pidió a la Asociación Medical Israelí, la Asociación de Médicos, que hagan alimentación forzosa. Y para decir la verdad, que tomaron una postura muy profesional, muy ética y muy respetable, diciendo que no, y que son categóricamente contra hacer una alimentación forzosa. Sin embargo, en el mundo hay muchos mercenarios, y desgraciadamente mercenarios que llevan una ropa blanca, que Israel está dispuesta a utilizarlos. De hecho, una de las, en una carta que fue pasada por un abogado, es que los abogados también pasaron más de 10 días sin poder entrar a las cárceles, y después de lograr, después de muchos intentos legales entrar a las cárceles, se contaron muchas cosas horrorosas. Bueno, los de las presas pues hicieron una demanda de que todo el escalafón del Ministerio de Interior israelí, Servicio de Seguridad israelí, Servicio de las Cárceles israelí, rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional. Y bueno, aprovecho de vuestras ondas para repetir este llamamiento hecho por los huelguistas de hambre, y porque finalmente, sin que se sientan de verdad que haya una postura seria a nivel legal internacional, esas violaciones continuarán y seguirán continuando dentro de las dentro de las cárceles.
La postura israelí está clara, pero sí es verdad que la mayoría de los logros que han conseguido los presos, las presas en todos estos años, ha sido a través de medidas tan duras como las huelgas de hambre, y con, ¿no?, y con, bueno, y con las consecuencias que han tenido, ¿no? Y en este caso también no sé hasta dónde se puede llegar, o hasta dónde puede llegar la situación, Isabel.
Yo realmente, bueno, no sé hasta dónde llegarán. Las últimas huelgas de hambre que he cubierto desde la Franja de Gaza, bueno, desde la Franja de Gaza, en todas las sentadas que hace la población palestina y de la Franja de Gaza en apoyo, que sí, que llegan ciertas noticias a los huelguistas de hambre, les apoyan, ¿no?, les ayudan en esta en esa lucha, ¿no?, en la última opción que tienen dentro de las cárceles israelíes, y casi siempre han terminado con una negociación con los carceleros, que al final ha sido violada por los propios carceleros. Firman, digamos, unos acuerdos y al final son rotos por parte de la ocupación israelí. Y recuerdo uno de los de las personas que también más tiempo ha estado encarcelada, Samira Issawi, uh-huh. Una huelga de hambre muy muy larga, creo que es la más larga
de la historia. Más de 200 días, sí.
Este prisionero, que pertenece al Frente Democrático para la Liberación de Palestina, fue digamos convencido para que desistiera, porque realmente ya estaba viendo la muerte llegar, pero Israel eso tampoco le interesa, ¿no? Firmaron el final de la huelga con una serie de condiciones. Él estaba detenido administrativamente, como ha contado Musab, sin juicios ni cargos, lo cual también va en contravención de las leyes internacionales. Incluso fue liberado, y al poco tiempo fue puesta en prisión su hermana, que es abogada, también su hermano. Es un castigo que las autoridades israelíes le estaban imponiendo, y más adelante él de nuevo puesto en la cárcel bajo el mismo tipo de detención administrativa. Ahora ya que se sabe cómo se las juegan, ¿no?, y esto también está más reciente en esta huelga de hambre, creo que pueden llegar a más hasta el final, ¿no? Es verdad que estamos mirándolo desde una óptica de que hay un líder que encabeza esta huelga, Barghouti, pero yo quisiera destacar que lo que vale es el esfuerzo colectivo, ¿no?, en el cual también hay otros líderes de otras facciones, Ahmed Saadat, etcétera, y muchos y muchas jóvenes que están participando. No sabemos cómo va a terminar esto. Todo el mundo espera que no haya ninguna defunción, pero que realmente no sería una defunción, sería un asesinato indirecto. También lo que nos gustaría ver a muchas personas que defendemos los derechos humanos es que la comunidad internacional interceda, ¿no? ¿Qué está haciendo hasta ahora? Hoy mismo por la mañana me he levantado y he recibido el comunicado de prensa habitual de Nikolai Mladenov, que de Naciones Unidas, del proceso de paz en Oriente Medio, y decía, bueno, que está muy preocupado, pero es que siempre empieza con esa coletilla, ¿no? Al final no hay nada real, no hay nada en acción, ¿no? Pero hay otros organismos también de Naciones Unidas que están apoyando esta huelga, véase la UNRWA para los refugiados, etcétera. Ellos tampoco van a hacer nada, digamos, de presión, no pueden hacer presión a Israel tampoco. Los que realmente podrían no lo van a hacer debido a ciertas... Bueno, vemos que el devenir histórico con Naciones Unidas y el pueblo palestino nunca ha sido a favor del pueblo palestino, por lo tanto, pues todo queda en comunicados, en un apoyo virtual, en las redes sociales, que por otro lado, aunque pueda llegar a servir, ¿no?, para contrarrestar esa fuerza demoledora de la ocupación, a expensas prácticas no sirve, y lo único que tienen los huelguistas y las huelguistas es su propia voluntad, ¿no?, y el apoyo de su pueblo. No temen la muerte, el pueblo palestino no teme la muerte, le gusta la vida, pero no temen la muerte si eso puede suponer un avance, ¿no?, en su causa.
Si os parece, nos quedamos mirando al futuro. Vamos a escuchar una carta muy, muy, muy chiquita y después más.
Mi guapo, apenas queda un rato de oscuridad. Todavía no he dormido. Pensaba en el futuro. No en cualquier futuro en cualquier parte, ni en nuestro futuro juntos. Pensaba en el futuro que intentan abortar aquí. No lo lograrán. El futuro que ellos temen llegará. Y lo que quedará en él de nosotros es la confianza que mantuvimos en la oscuridad. Tu Aida.
Pues no sé cómo se ve, cómo se adivina, si se ve adivinar el futuro para despedir esta charla.
Usar. A ver, el futuro finalmente es algo por ganar. Y depende de quién lo quien gana. Y desgraciadamente hasta este momento, pues el campo de los opresores, de los explotadores, de los prepotentes es el campo más organizado, y por lo tanto hasta el momento siguen marcando goles contra nosotras y nosotros. Hablo de la gente ordinaria, la gente normal y corriente, la gente que quiere vivir tranquilamente y punto. En cuanto a Palestina, bueno, el futuro finalmente es, yo creo, el futuro consiste en poner fin al apartheid israelí, consiste en poner fin al sionismo como ideología antropofóbica, una ideología racista, una ideología chauvinista. Consiste también en poner fin al nacionalismo infantil que tenemos en Palestina, poner fin a la islamización irracional y ahistórica del contexto también, a la judaización irracional y ahistórica del contexto. Y esto debe ser un modo de pensar para todas y todos. Eso también incluye poner fin a la diáspora de los y las refugiadas palestinas. Tenemos las cosas en este orden. Hay que realizar un regreso de los y las refugiadas palestinas. Este regreso es posible sabiendo que el 40% de la población del Estado de Israel vive en el 7% del territorio. Sí que hay espacio suficiente, sí que hay recursos suficientes. Consiste también en reformar el régimen que está gobernando entre ellos el mar, en un régimen que representa a todas las personas. ¿Por qué le digo? Porque finalmente la autoridad palestina, incluso Hamas, no pueden, no tienen el poder de decir que este fulano, este mengano puede salir o no. O, por ejemplo, queremos importar este tipo de bebida, o este tipo de aparato, o este tipo de material. Finalmente todo lo decide el gabinete de Israel, lo que significa que este régimen racista y sionista es el régimen que está en poder. Hay que cambiar este régimen, darle un nuevo contenido. Hay que hacer un nuevo pacto social en esta parte del mundo, basado sobre la ciudadanía, basado sobre la igualdad social y el reparto justo y de la riqueza, de compartir todo lo que es propiedad monopolizada a una propiedad pública, y una nueva constitución que contiene como dos idiomas oficiales el árabe y el hebreo, y una nueva bandera en una nueva Palestina. ¿Y por qué insisto en la palabra Palestina? Porque no es una mera palabra, porque en cualquier contexto de colonización, contexto de ocupación, hay dos narrativas, la narrativa del opresor y la narrativa del oprimido. Y cuando decimos crear a una Israel es dar la vuelta de manera irracional a un grupo en la historia que todavía sigue un tema de debate, que se llama los israelitas, que estaban ahí. Los israelitas no son los israelíes. Esto israelíes es un invento del sionismo, que el sionismo que es un problema creado en Europa que fue exportada por las potencias colonizadoras, porque la cuestión judía no surgió en las sociedades árabes de cuales los palestinos son, porque como palestinos tenemos judíos, y tenemos cristianos, y tenemos musulmanes, y somos ahí. Pero hablando de todo esto, las personas judías que nacieron en Palestina son ciudadanas naturales de Palestina, tienen el derecho de seguir viviendo ahí. Hay que romper con todo esto, y esto es una tarea común, tarea de los palestinos y de los llamados también israelíes para alcanzar a esto. Si no, seguiremos en unas reproducciones interminables del conflicto. Ese es mi punto de vista. Yo creo que es la única cosa que nos hace pensar de manera positiva en el futuro.
Está claro que el futuro, al menos Musab sabe, lo tiene claro, vamos.
Sí, lo tiene claro, como parecido.
Nos queda un minutillo, Isabel.
Decir simplemente desde el punto de vista de periodista, me doy cuenta de que ellos, los opresores, tienen dinero, tienen poder, pero los palestinos tienen el apoyo de todos los pueblos. Mencionar, por ejemplo, el daño que está haciendo la campaña global del BDS, al cual no tienes que ser, digamos, un afiliado, sino que es algo individual, ¿no?, también, y por lo tanto eso es imparable, eso no se puede prohibir con una ley. El daño que está haciendo, porque por parte de las autoridades israelíes han creado un departamento solo contra el BDS para machacarlo, como digo, a golpe de poder y dinero, nada más. Creo que una ocupación como esta no va a sostenerse en el futuro.
Pues con esa idea, que no es poco, nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte en el regreso, que os dejan regresar a casa. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Chao. De esta banda de la diáspora palestina viven a día de hoy en Londres, nacieron en Jordania. Despedimos hoy este mar de fueguitos. 47 Soul se llama este grupo, Melly, este tema. Regresamos la próxima semana. Ahora mismo Donald Trump está visitando el Museo del Holocausto en Israel, está reunido con Netanyahu, va a anunciar el enésimo plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio, para esa ocupación de israelí de Palestina. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Os contaremos pues cómo sigue esa huelga, que pues más de 1.600 presos palestinos están realizando para defender sus derechos. Huelga de la dignidad. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Ser felices. Agur.